La escuela es la última frontera de lo público, nos dicen muchos pensadores, muchos educadores, pedagogos, políticos. Si es así, la escuela pública es el lugar que debe promover una igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Por eso para nosotros hoy es una alegría poder compartir miradas con docentes y estudiantes de distintas provincias de nuestro país. Ellos fueron reconocidos por el Ministerio de Educación dentro del marco del programa Maestros Argentinos, pero también tenemos la validación de algunos de estos proyectos desde el MIT. No te pierdas este programa que hemos construido con la pasión que le pone cada domingo Inés Gordon en la producción periodística y hoy en la operación técnica Diego Rosato. Quédate con nosotros. Recordá que podés comunicarte durante toda la semana a través de nuestro Twitter, @SilviaBacher, de nuestro correo electrónico en boca de todos nacional, @gmail.com, y que podés volver a escuchar este y todos los programas en boca de todos en la página de Radio Nacional. .com.ar. Quédate hasta las 7 de la mañana disfrutando las voces de la escuela. La escuela 190 de Niriguau, de jornada extendida allí en Bariloche. Vamos a escuchar las voces de los protagonistas y después aquí en Piso conversamos con algunos de ellos.
Concurren chicos tanto del paraje de Ñiriguau como de la ciudad vecina de Dinahuapi. Es una escuela rural, en las alrededores no hay nada, se ve la estepa, se ve el lago, el río, tenemos chicos que vienen de las estancias.
Cuestiones que estaban relacionadas con la informática como que eran muy lejanos para su realidad.
En el año 2016 apareció el taller Electromecánica, Programación y Robótica y los chicos tuvieron una respuesta muy positiva a estos estímulos.
¿Puedes comandar algo a través de la compu? Puedes inventar tu propia máquina.
Aprendimos a hacer circuitos con LED, hacer los programas en la computadora.
Los chicos trabajaron en la construcción de un semáforo secuencial, cuyo secuenciador era mecánico y se hizo completamente con material reciclado.
El semáforo peatonal se ubica en cualquier lugar de la ciudad o se ubica en puntos estratégicos.
En puntos estratégicos.
¿Ustedes dónde lo ubicaron en la maqueta y por qué?
Enfrente del hospital. Así podrían pasar más rápido los peatones, menos probabilidades de accidentes.
Enseguida empezaron a pensar cómo podían pasar de la escala y de la maqueta a instalar ese molino eólico o ese generador hidroeléctrico en el río que tienen cerca y llevarlo a sus casas.
Esto es una maqueta, pero se podría hacer grande, como una ciudad.
La escuela rural estaba invisibilizada y hoy la escuela rural clasifica en concursos y sorprenden.
Mi meta es llegar a ser ingeniero electrónico.
¡Qué testimonios! La verdad es que resulta interesantísimo descubrir, meterse en las escuelas. ¿Vieron? Cuando uno dice, me gustaría ser mosquito para saber qué estás pensando. Bueno, aquí me gustaría ser docente, estudiante, madre, para poder acompañar de alguna manera esta experiencia. Bueno, soy periodista y puedo hacerlo de este modo, dándole visibilidad desde Radio Nacional a la gente de la escuela primaria número 190 en Niriguau, allí en la estación previa a Bariloche, en Río Negro. Estamos con Mónica Chanesen, directora de la escuela Agustina Bussi, que tiene 27 años, es estudiante de la licenciatura de informática y docente en el taller de electromecánica, programación y robótica. Participaron ellos del concurso que organizó el ministerio que te contaba recién, el Ministerio de Educación, el concurso Maestros Argentinos, y lo que proponen es introducir la robótica educativa y el lenguaje de la programación en el contexto rural. Mónica, ¿por qué hacen esto?
Bueno, la escuela es de jornada extendida y a la mañana están las áreas curriculares y a la tarde hay talleres. Entre ellos el de Agustina, que comenzó en el 2013 con medios audiovisuales. Y el año pasado ya los más grandes venían haciendo lo mismo y resolvió cambiarlo.
Contanos cómo es este paraje.
El paraje es una rural disperso, se llama. Está la escuela.
Le ponen unos nombres tan raros a algunos.
Lo que pasa que hay muy pocas casas La escuela está en una loma y lo que tenemos al lado es la estación de tren, de trenes, que es la que está antes de Bariloche, que fue la primera.
¿Y
antes,
la estación se llama?
Yiriguau.
Ajá. Y entonces la escuela está muy cerquita de la estación.
Muy cerquita de la estación y muy poquitas casas hay. Entonces, por eso se llama rural disperso, porque no hay urbano todavía, no hay ningún negocio, no hay ninguna institución, salvo nosotros y una capillita.
¿Y cuántos chicos van a la escuela todos los días? ¿Es una escuela primaria? ¿Y desde qué distancia lo hacen?
La escuela es primaria y tiene inicial. Van desde los 3 años a séptimo grado, 12 años, 13. Y vienen, hay chicos sobre todo de Ñirihuau, tienen que estar todos, y en un colectivo vienen de Dinahuapi y algunos de Bariloche.
¿Y cuántos son?
106 alumnos.
Entre inicial y primaria.
Y primaria.
Y ahí decide Agustina Bussi meterse con la programación, con la robótica. Después, nos decía Mónica, de trabajar con medios audiovisuales que hacían radio, hacían videos. ¿Cómo fue tu recorrido? Vamos a contarle a nuestra audiencia que Agustina es muy jovencita. Es estudiante de informática, de la licenciatura de informática. ¿Dónde estudias?
En la Universidad Siglo XXI.
En la universidad, o sea, a distancia.
A distancia.
¿Y estás avanzada en la carrera?
Sí, estoy terminando el tercer año de la carrera y bueno, comencé en la escuela, como decía Mónica, en el año 2013 con un proyecto de alfabetización digital que fue pasando por distintas etapas. La realidad de la escuela en el año 2013 era que un 25% de los chicos contaba con computadora en su casa. Entonces, toda la evolución de este proyecto de alfabetización digital fue pasando por varias etapas y varios cambios también en la matrícula y en las realidades de los chicos, porque esta realidad fue cambiando cuando llegó el plan Conectar Igualdad y los hermanos más grandes empezaron a tener sus netbooks en la casa y que muchas veces era la primera computadora, cuando se masificó el acceso a los celulares. Entonces, el foco siempre estuvo puesto en educar la relación que los chicos tienen con la tecnología.
¿Y tenían conectividad?
No, nosotros contamos con una conexión satelital de internet, pero que es con un ancho de banda muy, muy limitado, solo para la comunicación por mail de la máquina de dirección y nada más.
O sea que todo lo que hacían era con las herramientas que traían las computadoras de Educar, que de Conectar Igualdad, que llegaban a través de los hermanos, ¿no? En principio, entonces.
No, la escuela ya contaba con un aula digital en el año que yo llegué, que era prevista por la provincia. Con esas compus empezamos y hace 2 años tuvimos el acceso a la nueva aula digital prevista por el Gobierno de la Nación, que ya tiene compus mucho de otra generación, con otros recursos, ¿no?
Y ahí es donde tomás la decisión, junto con la directora, me imagino, de decir, bueno, a ver, vamos a empezar con robótica y programación. ¿Por qué? ¿Fue una demanda de los estudiantes? ¿Fue una iniciativa de ustedes?
El objetivo siempre estuvo puesto en que esta relación que los alumnos tienen con los dispositivos tecnológicos se base en la producción y no solo en el consumo de información y de contenidos. Por eso siempre nos enfocamos a que ellos vean un producto y lo utilicen como una herramienta para hacer algo. Y bueno, comenzamos con el taller de medios audiovisuales, haciendo cortometrajes, micros radiales, revista, algunos proyectos todavía se continúan, como la revista escolar, que si bien venía de antes, hizo toda una evolución. Y en un momento comenzamos a hacer desarrollo de videojuegos en el lenguaje de programación Scratch como una expresión más del lenguaje audiovisual.
Pensá que nuestros oyentes no tienen la menor idea, apostaría que al menos el 50% que es el Scratch.
Bueno, Scratch es un lenguaje de programación creado en el MIT.
El MIT, que es el Instituto de Tecnología de Massachusetts, que es uno de los institutos más reconocidos a nivel internacional.
Diseñado para chicos a partir de los 8 años, porque no tiene una sintaxis de lenguaje que ellos tengan que aprender, sino que aprenden la lógica de la programación y la ensamblan con bloques, que son como piezas de rompecabezas, y van construyendo sus piezas de software a partir de estos elementos gráficos.
¿Y qué es lo que pueden hacer con eso, por ejemplo, con Scratch?
Bueno, comenzamos en el 2015 con el desarrollo de pequeños videojuegos y después en el 2016, con el inicio de este programa de robótica, a automatizar pequeños prototipos que ellos diseñan y lo automatizan con este lenguaje y con las placas de prototipación Arduino 1.
Vamos, cada vez me habla más difícil con el Arduino 1, que no es el Beduino 1. ¿Qué es el Arduino 1?
Arduino son unas placas de prototipación, unas placas electrónicas que están diseñadas para hacer justamente prototipos, donde los chicos no tienen que soldar los componentes electrónicos, sino que pueden montarlos de manera provisoria e ir experimentando en distintos tipos de circuitos para lograr el objetivo que ellos quieran.
¿Cuál es la reacción de los chicos y particularmente cuál es la reacción de las chicas a la hora de pensar en el desarrollo de robótica, de un software que permita, porque el trabajo que hacen, a ver si lo tengo claro y puedo traducir, ellos desarrollan un pequeño software, o sea, la lógica en la computadora, que después va a permitir que un robotito pueda desplazarse, por ejemplo, de un lado a otro y así, digamos, van evolucionando hasta que pueden jugar al fútbol o competir, eso a medida que avanzan, ¿no? Estamos hablando de chicos de primaria, serán los desplazamientos primero. ¿Qué pasa con la reacción de los chicos y de las chicas? Vamos a escuchar algunos comentarios y seguimos, a ver.
Soy Dianela, tengo 12 años, vivo en Iruao, vengo a la escuela desde jardín y al principio este taller me pareció difícil, pero después era divertido y fácil.
Hola, ¿qué tal? Soy Lucrecia Rodríguez, soy mamá de una alumna de la escuela 190, el nombre de mi hija es Yumara y estoy muy contenta con el tema de robótica porque los acerca a los chicos a cosas que en la vida cotidiana no lo pueden hacer y es difícil. Ella está muy contenta con este taller, creo que es muy importante para la mente de los chicos.
Yo soy Pedro, tengo 11 años, estoy en la escuela 190 de Ñiriguau y me gusta robótica porque es como que más me gusta la tecnología y toda la mecánica.
Soy Irene, tengo 11 años, voy a sexto grado. Vengo hace un año y medio a la escuela de Ñiriguau y me gusta mucho este taller porque hacemos cosas muy interesantes y la señora Gus es muy buena. Siempre me divierto mucho acá, casi nunca escribimos nada. Y es muy divertido porque convivimos todos juntos y hacemos trabajos muy divertidos y creo que este taller es muy importante para el futuro porque en el futuro va a ser todo mucho más tecnológico. Así que creo que es muy importante tenerlo muy en cuenta.
Escuchábamos a los estudiantes de la escuela 190 a una estación de la ciudad de Bariloche que están aquí con nosotros. Está Mónica Archanese, que es la directora de la escuela, y Agustina Busi, que es la docente que lleva adelante este taller, que es curricular porque es de jornada extendida, sí, pero sí. Es fuera del horario escolar.
No,
dentro del horario.
Los chicos están toda la mañana y la tarde.
O sea, es una jornada completa.
Es completa.
Entonces allí, dentro de la currícula, los chicos desarrollan programación y robótica. Escuchamos algunos testimonios, pero contanos vos, ¿qué es lo que ves, qué es lo que pasa con los chicos y con las chicas?
Bueno, en un principio, como por ahí comentó alguno de los chicos, las primeras reacciones es, señor, esto es muy difícil, o esto lo hace mi hermano en la secundaria. Y una vez que empezamos a abordar los contenidos y a construir despacito los primeros prototipos, ellos se van soltando y se van dando cuenta que en realidad la programación es algo accesible para todos, ¿sí? Y tiene mucho impacto en las áreas curriculares de la mañana, en su desarrollo de la matemática, de la generación de estrategias, en la resolución de problemas. Es como que impacta también en su desarrollo en otras áreas.
¿Por qué y cómo?
Bueno, porque la programación los ayuda a estructurar el pensamiento, a desarrollar un pensamiento lógico y a secuenciar los pasos de resolución de los problemas. Entonces, a la hora de encontrarse con problemáticas en otras áreas, ellos logran identificar los puntos clave o los datos clave de esos problemas y ordenarlos de modo que facilite su resolución.
¿Qué pasa, Mónica, en la recepción? Diferencia entre los varones y las chicas. Tanto se ha dicho que para las chicas es más difícil, que a las chicas no les interesa. ¿Esto es así o es un mito que hay que desterrar?
No, es un mito. Eso va en gusto. Hay chicas y hay varones que les gusta un montón y trabajan un montón y otros que por ahí hacen la estética, ¿no? Si hay que hacer una maqueta, están más aplicados a eso, a una escenografía. Y no al programa, pero no, es indistinto.
¿Y qué pasa con las familias? ¿Cómo definirías las condiciones de las familias donde a las que pertenecen estos chicos y que forman la comunidad educativa? ¿Y cuál es la respuesta a esta iniciativa, que es innovadora porque es una escuela rural dispersa, como dijiste vos? ¿Cuál es la reacción de la familia de tener esta propuesta?
En las familias tenemos dos clases, las que están justo en el paraje de Ñirihuau, que es más de campo, y tenemos en Dinahuapi ya los mayoría profesionales. Las familias, la escuela tiene 106 alumnos, pero es porque ya no tiene más capacidad. La matrícula nos aumentó muchísimo y vienen constantemente a pedirnos más lugar por todos los talleres que hay en la escuela. Es decir, todos los padres quieren tener sus hijos ahí, no solo porque es jornada extendida, sino también por la diferencia con los talleres, con otras escuelas.
Hemos hablado extensamente sobre este taller de robótica y programación, pero ¿qué otras propuestas tiene esta escuela pública, por otro lado?
Sí, es pública. Los otros talleres que tenemos inglés a partir de cuarto grado, ludoteca, referido a la parte más de lengua. También tenemos juegos de matemática para los más grandes en el taller. Tenemos uno de literatura y tenemos uno de escuela saludable. Hacen comidas, tienen un invernadero, manejan una huerta.
Ya iremos con Inés Gordon a visitar la escuela y a descubrir todos los secretos que guarda esta escuela número 190 del paraje Ñirihuau, allí en la provincia de Río Negro, a una estación de tren de Bariloche. Les agradecemos muchísimo, Mónica Chanese y Agustina Bussi, por haber estado aquí en Radio Nacional, en Boca de Todos.
Muchísimas gracias.
En Boca de Todos.
Y seguimos aquí en Boca de Todos, tratando de comprender el impacto que tiene la apropiación de las nuevas tecnologías por parte de los más jóvenes. Escuchábamos a los chicos de la escuela primaria número 190 de Ñirihuau, allí en Bariloche, en las afueras de Bariloche, es la estación anterior a Bariloche, justamente en la provincia de Río Negro, y nos hablaban sobre la importancia y el sentido del desarrollo de los videojuegos en el lenguaje de programación Scratch, que creó el MIT. Por eso es que invitamos a Claudia Urrea. Ella nació en Colombia, comenzó con la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en Medellín y su carrera académica fue llevándola por distintos lados y obtuvo su doctorado en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT. Y desde allí es de donde empezaron a pensarse estas innovaciones vinculadas a la programación, como es el caso de Scratch, del que nos hablaba una jovencita que está apasionada con el tema. Así que, bueno, le damos la bienvenida, aquí te damos la bienvenida a Claudia Urrea. Silvia Bacher te saluda. ¿Cómo estás?
Silvia, muchas gracias por la invitación. Me encanta estar con ustedes y, bueno, me encanta escuchar que chicos están usando Scratch y que lo usan para crear sus propios proyectos.
Contanos, ¿qué es el Scratch y cómo surge?
A ver, Scratch es un ambiente de programación que permite a chicos crear diferentes tipos de proyectos. Pueden crear historias interactivas, pueden crear juegos, animaciones, simulaciones. Y es además, yo pienso que la parte más poderosa es que es una comunidad en línea que permite a jóvenes adultos de todas partes del mundo intercambiar ideas, intercambiar proyectos, construir en comunidad. Y bueno, eso me parece importantísimo, ¿no? Surge, bueno, aquí en MIT hace unos 40 años Seymour Papert tiene la idea de, digamos, de la programación, acercarla a los chicos. Piensa que no solamente pues le da habilidades que les permite crear sus propios programas, proyectos, etcétera, pero además que el programarte te permite desarrollar habilidades importantes de organización, de lógica, de resolución de problemas. Un aspecto importantísimo que hacemos siempre énfasis es el poder probar y cometer errores. Digamos, hay un feedback que te da la programación que es instantáneo y que te permite mejorar y mejorar tus programas. Así que es un conjunto de habilidades que la programación te permite. A medida del tiempo, bueno, primero surge Logo con Paper y varios otros ambientes de programación, pero Scratch surge, digamos, es un ambiente de programación en bloques. Los chicos no tienen que escribir palabras, sino que permite lo que llamamos nosotros un ambiente de programación de piso bajo, y es que no necesitas ser un ingeniero de sistemas como soy yo para lograr programar rápidamente. Puedes crear algo, y eso es importante para atraer a la gente a profundizar y avanzar en la programación.
Claudia Urrea, les decíamos a nuestros oyentes, es experta en estos temas de cómo pensar la programación y la robótica en el ámbito educativo desde el MIT. Y la pregunta es, ¿desde qué edad sugiere el MIT un instituto que tiene una visión a muy largo plazo en estos temas? ¿Cuál es el momento de comenzar con Scratch o con algún otro tipo de programación e incluso de robótica en la infancia?
Mira, yo pienso que desde lo más joven, pues pienso que ya el niño cuando nace y a medida que va desarrollando estas habilidades, una que hacía mucho énfasis era este trial and error, que es el tratar y el error y ese feedback. Eso lo hacen los niños desde chicos, ¿no? O sea, siempre ves a los bebés muy pequeños tratando de encajar diferentes figuras geométricas, tratando de dar pasos y midiendo ese el siguiente paso, sus habilidades. Digamos, esas son habilidades innatas. Ya hay ambientes de programación para niños más pequeños que no necesariamente requiere que sepan leer y escribir. Yo diría desde los 3-4 años se puede hacer. Lo mismo con la robótica, o sea, ya hay ambientes que te permiten que los niños desde muy chicos empiecen a construir y a hacer cosas con intención. Yo creo que la intención es algo súper importante, porque no es simplemente juntar cosas por accidente. O sea, cuando haces un rompecabezas, juntas fichas, pero tienen un propósito porque estás armando una figura determinada. Y yo pienso que la programación así, o con bloques, o la robótica, lo importante es que el chico tenga algo en su cabeza y que vaya programando con esa intención. Así que pienso que desde edades muy tempranas queremos seguir esa ruta que ya el niño tiene de descubrimiento, de probar, de cometer errores y de aprender. De eso se trata.
Una última pregunta, Claudia, que tiene que ver con un tema que está tanto en Argentina como en Estados Unidos y diría en el mundo entero, que es la participación de las mujeres en la programación y la robótica. Justamente la que nos daba testimonio era una nena de una escuela primaria apasionada por la programación. ¿Cómo ves desde el MIT, si querés pensarlo desde el techo de cristal, si querés pensarlo desde las habilidades que suelen decirse, si los varones van a la programación y las mujeres a formaciones más blandas, o si esto es un estereotipo que hay que desarticular y hay espacio para todos?
Yo pienso que es un estereotipo. Pienso que los esfuerzos de crear, a veces se crean cosas y simplemente se le pone un color rosado pensando que las chicas están más atraídas al color rosado, y yo pienso que lo que hay que crear es oportunidades reales. Nosotros tenemos bastante igualdad de género en MIT de los estudiantes, y yo pienso que lo que se hace difícil es las verdaderas oportunidades. Obviamente tenemos que trabajar mucho en facilitar que la mujer sí se quede, no expulsarla, en que si haces tanto esfuerzo como un hombre, que no recibas menos pago. Entonces yo pienso que hay muchísimas otras cosas en las que tenemos que trabajar.
Y la escuela tiene tanto para hacer en eso, ¿no? Claudia Urrea, nosotros te agradecemos muchísimo este contacto desde allí, desde Massachusetts, con Radio Nacional de Argentina, y te dejamos disfrutar de este domingo allí y descubriendo nuevos mundos, ¿eh? Un abrazo muy grande.
Un abrazo, muchas gracias, Silvia.
Y nosotros seguimos. Claudia Urrea, para aquellos que llegaron tarde, forma parte del Departamento de Estrategias Digitales de Aprendizaje del Instituto de Tecnologías de Massachusetts, el MIT, en donde trabaja en el desarrollo de proyectos relacionados con el aprendizaje y el asesoramiento por medio de Internet, desarrollo profesional de maestros con el uso de tecnologías y educación en programación y robótica.
El arte de educar. En Boca de Todos, con Silvia Bacher y Mónica Beltrán.
¿Qué programa? Porque en el mes de la educación, en el mes de los maestros, en el mes de los profesores, de los estudiantes, identificar estos grupos, estas comunidades educativas donde todos forman parte y redescubren en un tiempo de crisis, de caos, mucho más allá de la escuela, el valor de esta institución, es para nosotros una celebración y es la manera que elegimos de celebrar justamente este tiempo. Por eso te invitamos ahora a escuchar a las voces de integrantes de la Escuela Técnica Fray Luis Beltrán, que fue uno de los finalistas y ganadores del Premio Maestros Argentinos, que se presentó hace muy poquitos días y que llevan adelante un proyecto a través del cual lograron incrementar de una manera muy importante la matrícula. De todo esto vamos a hablar en un ratito con el motor de este programa, un profesor justamente de la Escuela Fray Luis Beltrán de la provincia de Corrientes y de la ciudad de Corrientes específicamente. Pero antes de presentarlo, vamos a disfrutar las voces de los integrantes de esta comunidad.
La Expo Beltrán tiene varios matices. Acercar el conocimiento científico a los estudiantes, que los alumnos puedan experimentar y proponer cosas innovadoras que no lo veían habitualmente en los contenidos que se dan obligatorios de la escuela.
Elegimos una actividad en base a nuestra tecnicatura y hacemos un proyecto. Y ese proyecto lo exponemos.
Estamos incursionando en lo que hace a energías renovables, energías alternativas. Se generan proyectos que tienden a formar al alumno, al futuro técnico egresado, con capacidades, ¿no es cierto?, que están dentro del perfil profesional de la especialidad. Es decir, saber hacer para el mundo del trabajo.
La idea del proyecto es agilizar el tránsito para los móviles de emergencia, ya sea ambulancia, policía o bombero. Y suponiendo que la ambulancia viene y se encuentra con el semáforo en rojo, al recibir la señal del móvil de emergencia, el semáforo automáticamente la habilita al verde.
Nosotros modificamos un karting y lo transformamos de eléctrico a solar. Éramos un grupo prácticamente de 20 alumnos y nos dividíamos en grupos. Algunos se tomaban la parte de electricidad, otros en la parte de herrería y así sucesivamente.
El Smart Car,
los motores que tienen fueron reciclados de una videocasetera vieja. No, y con eso fue lo que empezamos a trabajar. Y tiene también una función automática, que es un sensor ultrasónico que al detectar a alguien, automáticamente retrocede.
Queremos que los chicos tengan una exposición de calidad. El esfuerzo que hacemos es para que ellos puedan tener un acercamiento al conocimiento científico.
Yo no sé ustedes, pero yo me quiero ir a estudiar a la Escuela Fray Luis Beltrán de Corrientes, porque ahí los chicos, uno al escucharlos, no los imagina sentados, mirando al pizarrón, medio dormidos, con los auriculares escondidos mientras un profesor habla, sino que el bullicio que se percibe y las palabras de estudiantes y docentes, da cuenta de algo que dijo uno de los docentes, que es: queríamos que los chicos elijan por sí mismos estudiar en la escuela, no porque estaban cerca o por decisión de sus padres. Está con nosotros Germán Soto, él es arquitecto, profesor de la Escuela Fray Luis Beltrán de Corrientes, exalumno y egresado de una escuela técnica pública nacional. Recordemos que todas las escuelas que fueron nominadas y seleccionadas para el Premio Maestros Argentinos son escuelas públicas. Germán Soto está aquí con nosotros en el estudio de Radio Nacional. Bienvenido. ¿Cómo estás, Germán?
Muchas gracias. Muy contento por la invitación. Y bueno, acá estamos para compartir nuestra alegría y, bueno, nuestra experiencia.
Queremos saber todo. Queremos saber cómo lograron. Vamos a arrancar de este lugar. Ustedes tenían hasta el año 2012 un promedio de 750 estudiantes y la escuela tenía incidencia en dos barrios, los más cercanos, pero ahora tienen más de 100 alumnos y de 65 barrios. ¿Cómo se produjo este cambio? Digo, porque el proyecto en realidad es la conclusión o un paso más de este largo recorrido.
Así es como un gran caballo de Troya en el cual teníamos varias legiones que estaban listas para atacar los problemas que empezamos a detectar en el 2012. Yo, a partir, digamos, de que me hago cargo de la jefatura de departamento, que dentro del gobierno de la escuela está el equipo de conducción, está en la jefatura de departamento que tienen las materias, ¿no es cierto? A mí me toca el departamento científico-tecnológico y soy elegido. Y bueno, merced también a mi formación universitaria, bueno, y tener el entrenamiento.
Porque sos arquitecto.
Soy arquitecto, claro. Y también soy profesor de enseñanza técnica, el terciario, pero me atraviesa más mi formación universitaria, por supuesto. Y además también me atraviesa mi formación como maestro mayor de obra de la gloriosa escuela industrial, que quedó tan devastada después de lo que pasó con la Ley Federal de Educación. Y ese es uno de los problemas que nosotros atendimos en el tema de la Expo Beltrán, porque las escuelas técnicas han perdido su identidad desde ese entonces. Muchos de los chicos que nosotros teníamos, que cuando se detecta el desgranamiento, que venía ya una tendencia muy severa, alertados por nuestro rector, Ángel Horacio Martínez, justamente entonces cuando yo me hago cargo, bueno, voy a ver ese asunto. Y ahí empiezo a tomar todas las variables y ahí encuentro, ¿no es cierto?, la procedencia de los chicos, eran 12 barrios, eran
12,
que son de la comunidad barrial, que pues nuestra escuela está ubicada en el borde periférico de la ciudad y la procedencia social de los chicos son de clases populares. Y mayormente la gente que va a las escuelas técnicas son los que van a buscar una salida laboral rápida. Y todas esas cuestiones se están perdiendo como en el consejo de ancianos y se van muriendo los ancianos. Bueno, entonces desde ese lugar yo me involucro en lo personal. Digamos, bueno, hay que tratar de hacer revivir a la educación técnica, entre otras cosas.
Esto también sucede, vamos a recordarle a nuestros oyentes, con una renovación del compromiso del Estado con la educación técnica. Porque esto sucede en la escuela Fray Luis Beltrán, pero también en muchas otras escuelas técnicas. No este proyecto, digo, pero empieza a partir de la legislación, empiezan a recibir y de programas de implementación, a recibir fondos, a tener programas de mejora. Lo que pasa es que algunas escuelas logran dar ese paso y otras no. Y en este caso, la Fray Luis Beltrán claramente lo pudo hacer.
Así es. Diego, la cuestión del equipamiento, las inversiones está muy bien, pero hay mucho del conocimiento del capital humano que se perdió en el CONET cuando se cierra. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, para que usted vea cuáles son las secuelas que quedaron? Hoy, una escuela técnica como la mía, el 80% de la planta docente no tiene formación técnica.
Y tiene que enseñar, porque están los talleres, hay que enseñar.
Y hay que enseñar lo que están, o sea, y no se enseña lo que no se sabe. Entonces, la Expo Beltrán también lo que hizo fue, entre otras cosas, es trabajar con el cuerpo docente. Porque, o sea, si vos tenés un docente que no sabe que el egresado de la escuela técnica puede acceder a una matrícula profesional, y ahí estamos mal. Entonces, se trabajó la Expo Beltrán con los docentes, con los tutores, porque los tutores por ahí venían buscando, porque también hay una cuestión, una realidad que por ahí falta en escuela, en los barrios, qué sé yo, todo eso, la escuela más cercana, ahí vamos. Y lo mismo los chicos. Cuando los chicos, la parte más grave que había del desgranamiento sucedía en el traspaso entre el ciclo básico y el ciclo superior, que es del tercer año al cuarto año. Cuarto año
ahí los chicos empiezan a dejar la escuela.
De 450 a 500 bajaba 200, 250, y era todo el resto se iba a otra escuela porque...
Era un año menos, por ejemplo.
Era un año menos, un turno menos, porque la escuela técnica tiene un doble turno y un gran esfuerzo. Pero ellos no sabían por qué es el tema del tener el doble turno. Entonces nos pusimos a trabajar, planteé un proyecto también vinculado, ¿no es cierto?, al mandato que yo tenía, que son 3 años, porque el cargo dura 3 años. Entonces, y coincidió con que el ciclo básico es de 3 años, entonces yo decía, bueno, vamos a ver que el trayecto del estudiante del ciclo básico, finalizado los 3 años, sepa qué es cada tecnicatura, la administración, la electricidad y los automotores. Entonces trabajamos en la decisión del adolescente y que ellos ahí ya empiezan a saber para qué podés hacer, por ejemplo, estudiar tecnicatura de automotores. Bueno, podés trabajar, no sé, en talleres, podés diseñar prototipos de autos, que es lo que te puede habilitar, podés ser perito judicial para un accidente. O sea, le damos significación a lo que van a estudiar. Y así fue que, finalizado, llegando al 2014, que bueno, nos tiramos la pileta en el sentido, vamos a evaluarlo, vamos a bancarnos los 3 años y mostrar todos los proyectos. Y ahí empezamos a detectar el cambio
en la permanencia en la escuela.
La tendencia que era negativa se empezó a transformar en virtuosa y a quedar más chicos. También se incluyó en el proyecto un trabajo con la comunidad de los chicos de la escuela primaria, nuestros futuros clientes. Entonces, la Expo Beltrán se hace para la Semana de Educación Técnica, que es el 15 de noviembre, que estamos próximos, ¿no es cierto? Entonces se le invitaba a los chicos de las escuelas primarias más cercanas para que vengan. Entonces veían un robotito, un auto a control remoto, y bueno, y le gustaba, o veía un semáforo, o veía alguna atracción que le llamaba la atención, y ya tenía el gancho para que el chico venga a la escuela. Entonces, de esa manera trabajábamos también con ellos y después nos ocupábamos por el tema de los ciclos superior de vincularlos con el mundo científico y el mundo del mercado laboral. Entonces, se instrumentaban charlas especiales de formación que no tengan que ver con la currícula, sino algo distinto. Entonces, traíamos científicos, ¿no es cierto?, de la Universidad del Nordeste, que son la que tiene incidencia mi universidad, la Facultad de Ciencias Exactas, y bueno, se daba charlas sobre luminocencia, láser, de diferentes visitas a túnel de viento. Entonces los chicos por ahí tenían un contacto con científicos que por ahí no le entendían nada, pero quedaban fascinados con el mundo, y eso ya era...
solamente con escuchar esto, como dijiste, túneles de viento. Yo quiero saber de qué se trata.
Claro, y bueno, el túnel de viento era porque nosotros al diseñarse el auto solar, que es un prototipo como si fuese tipo los autos locos, que tiene todo rudimentario, su performance, y con el túnel de viento vos le agregás diferentes elementos y vos ves que contribuye a la aerodinámica y al mejoramiento del aspecto, ¿no es cierto?, del túnel. Y esa era una de las cosas que queríamos hacer para la construcción de la utilización del premio. Entonces, teníamos ese contacto con el mundo científico y después con el mercado laboral se trabajaba, llamaba a empresas y bueno, entonces los chicos iban teniendo un panorama. Es una cosa así, sobre todo también como un poco de resistencia también al modelo imperante, en el sentido que nosotros no los hacíamos competir. Esto era exposición, y en lo personal yo soy muy crítico al tema de la feria de ciencia, porque muchos chicos quedan fuera y quedan lastimados. Yo lo vi, digamos, lo veo. Entonces a mí me parecía justamente que esto es una manera, una estrategia en la cual no lo metemos de lleno en la competencia cruda y dura, y ellos te pueden ir haciendo a través de su interés y la exposición, haciendo cosas inclusive mucho más de impacto.
Les decía al principio, todos vamos a querer ir a estudiar allí a la escuela Fray Luis Beltrán de la ciudad de Corrientes, allí casi en el conurbano de la ciudad, ¿no? Porque es en el límite.
El límite este.
En el límite este. Pero como no queremos quedarnos solamente con las voces que escuchamos, tenemos voces de tus estudiantes. ¿Querés saber qué cuentan ellos sobre sus proyectos?
A ver.
Hola, yo soy alumno de la Escuela Técnica Fray Luis Beltrán. Me llamo Rodrigo Alejandro Barriento. En primer año hice las 10 tipos de enfermedades que no se podían curar. En segundo año hice la casita de Casper, que se trataba de la gravedad. Y Salimos en segundo lugar de la Feria de Ciencias y nos fuimos a Tecnópolis. En tercer año hicimos la resistencia plástica, que se trataba de la eslinga, que queríamos probar si podíamos mover un auto. También hicimos los planetarios en la Escuela Beltrán. Y ahora estoy en cuarto año y me decidí quedar porque me gusta mucho esta escuela y siento que aprendo mucho cada vez, y aunque sea complicado y cueste, vale la pena estudiar acá.
Soy García Fabiana y estoy cursando sexto año de la Tecnicatura de Gestión y Administración de las Organizaciones. Yo formo parte del proyecto Hidroponía. La hidroponía es una forma de cultivo alternativo en la que no se utiliza tierra. Solo se requiere de agua, soluciones minerales y algunos sustratos inertes, como el aserrín o la cascarilla de arroz. Este proyecto comenzó en el año 2014, en el que quisimos demostrar que se podía obtener un cultivo sin suelo. Y fue mejorando cada año. Cada vez que se acercaba una nueva exposición, queríamos agregarle algo nuevo. El año anterior, por ejemplo, incorporamos la luz artificial, que reemplazaría la luz solar y nos iba a permitir poder tener el dispositivo hidropónico dentro del hogar. Para la expo que se viene, comenzamos a trabajar con la idea de los jardines verticales con hidroponía y le estamos poniendo todas las ganas.
Soy Toledo Gabriel, estoy cursando el sexto año de la Tecnicatura de Administración y Gestión de las Organizaciones. En el ciclo lectivo 2016, nuestro trabajo fue Revolución de Mercado, con el apoyo de la profesora Erika Acevedo. Nuestro trabajo consistía en mostrar a través de una maqueta las diferentes épocas y mercados, empezando por el año 1816, el cual su mercado no tenía un espacio físico. En el año 1916 aparece un espacio físico no tan evolucionado y también aparecen las primeras monedas. En el año 2016 es un espacio físico bastante evolucionado. Aparecen los billetes, las tarjetas de crédito y débito. Nuestra visión de cómo sería el mercado en el año 2116 era que por medio de una aplicación pudiéramos pedir nuestros productos y que gracias al servicio de GPS pudiera llegar nuestro producto a nuestros hogares. En este tiempo se utilizarían las criptomonedas como medio de pago. Ya no se utilizaría el dinero físico que hoy conocemos. Nos inspiró para poder armar este proyecto el querer saber más sobre cómo eran los mercados, cómo se manejaban y qué sistema de pago se utilizaban en cada época. También nos motivó el querer participar en la Expo Beltrán, ya que es una experiencia muy buena y que ayuda a desenvolvernos de una mejor manera.
Interesantísimo, Germán, escuchar a los estudiantes, por un lado, en el desarrollo de los programas, pero también tomo el último de los testimonios donde el estudiante nos habla sobre las criptomonedas y dice, lo que nos llevó fueron nuestras preguntas. Y uno se plantea muchas veces que en muchos casos los docentes no abren el espacio a los intereses de los estudiantes, a que ellos formulen las preguntas y que después puedan avanzar en ellas. ¿Cómo se trabaja de esa manera, Germán?
Bueno, la segunda etapa de la Expo Beltrán ha sido temática. El 2015 fue el Año Internacional de la Luz, entonces se orientó hacia eso. Y el año pasado fue el Bicentenario. Entonces, todo el año nosotros nos esforzamos por producir cosas para que los chicos piensen a futuro y no mirarlo, digamos, desde el pasado. Entonces, que revertimos la consigna y todos trabajaban como se imaginan en el futuro. Entonces, dentro de 100 años, pues justamente habíamos hecho una actividad, hicimos una cápsula del tricentenario que se va a abrir, digamos, dentro de 100 años. Cuidando, ellos hicieron una actividad, aquí, un mensaje, ¿no es cierto?, a los futuros estudiantes de esa época. Entonces, los chicos, todos quedaban, digamos, chicos y docentes. Porque realmente, ¿cómo plantearse algo que uno no sabe? Los de las tres tecnicaturas, por ejemplo, electricidad, se imaginaban un mundo sin cables, todo por Wi-Fi. Los chicos de la parte de administración, ¿no es cierto?, que toda la parte que trabajan con economía, bueno, lo acabamos de escuchar. Entonces era todo un desafío para ellos plantear, digamos, entre todos, reconocer los elementos de los últimos 200 años y mirar al futuro.
¡Qué desafío enorme! Ahora te escucho y la verdad es que parece la escuela soñada. ¿Cuáles son las dificultades? Contanos cómo se logra el trabajo en equipo, el apoyo y el liderazgo del equipo directivo del que tanto se habla.
Mire, Silvia, yo le voy a decir, nuestra escuela es pobre. En el video sale hermosa. Realmente sale preciosa nuestra escuela, nuestros chicos.
Pues se le ve el alma.
Se le ve el alma, estaban preparados, digo yo, pero justamente nuestros chicos, su mundo está en la escuela. Ellos se sienten contenidos, todas las actividades cuando hacemos así se quedan fuera de su tiempo. porque están trabajando, están siendo contenidos, atendidos, digamos, fuera de su horario escolar, somos como pares, nos tratamos.
Los chicos se quedan, pero ¿qué pasa con los profesores? ¿Se quedan, no se quedan, los directores estimulan que esto suceda?
Como todos lados, siempre hay un sector que se queda. Y hay otros que no, que continúan su actividad, y bueno, y dentro, por suerte, de los que nos quedamos, ¿no es cierto?, que estamos siguiendo, somos relativamente, no tan numerosos, pero con una fuerza de trabajo que, bueno, no, nos bancamos y vamos adelante, porque justamente, fíjese que nosotros, en esto de la segunda etapa de la Spoeltran, acompañamos la migración digital. Los chicos tenían, y los profesores sobre todo, que usted te imagínese que hay prácticamente un 80% de analfabetos digitales. Y tenés chicos que son nativos digitales y que ellos te manejan más. Entonces teníamos que dentro de la Spoeltran, es el otro legión, digamos, que va en el caballo de Troya, que era acompañarlos, cómo metemos esto. Yo me acuerdo, el año pasado estuve por turismo en España, había ido a un museo, donde veía que estaba justamente unos extranjeros, unos chinos, miraba que estaban con sus celulares y escaneaban un código QR, y miro, me acerco, como curioso como siempre, y veo que el sitio estaba en su idioma, donde les explicaba qué era lo que estaban viendo. Entonces yo veo, bueno, eureka, esto se puede hacer lo mismo en la escuela. Y es algo que no demandaba recursos, sino que demandaba capacitación y utilizarlo. Bueno, y me ocupé de eso. Y así, digamos, logramos que los chicos puedan hacer su biblioteca virtual y estandes virtuales, que en el cual, muchos de los casos, superaron a los profesores.
Una alegría escucharte, descubrir una vez más que hay miles de escuelas donde la magia sigue sucediendo, donde esta eureka de... Queremos que haya más recursos, momento, no es que nos da lo mismo, pero que con lo que hay siempre se puede buscar más. Esto sucede en la escuela donde el arquitecto profesor Germán Soto trabaja, que es la Escuela Fray Luis Beltrán de Corrientes. Ellos fueron finalistas y ganadores del concurso Maestros Argentinos 2017. Germán se va en muy poquitos días a Estados Unidos porque acaba de ganar, junto con otros 549 docentes, es la beca Fulbright, van a ir ahí a Estados Unidos a participar de seminarios pensados para ellos en distintas ciudades, en universidades. Te felicitamos también por esto. Y seguramente con Inés Gordon nos vamos para allá en cualquier momento a descubrir la escuela. El alma, todo. Y a quienes quieran saber más pueden entrar a la página del Ministerio de Educación y ver los videos de esta y de tantas otras escuelas donde la magia sucede, porque la escuela tiene sentido.
En boca de todos.
¿Qué programa el de hoy? Voces de todo el país, voces del MIT para ayudarnos a entender cómo una mirada desde la programación, la robótica, la participación le vuelven a dar fuerza al interés de los estudiantes para estar allí en esa institución maravillosa llamada escuela. Pero en la escuela también suceden algunos temas que no son tan gratos y a los que tenemos que estar atentos. Por eso, Daniel Santa Cruz, nuestro columnista de todas las semanas, preparó una columna especial sobre un tema que nos preocupa a todos, que es el bullying. Vamos a escucharlo. Hola, Daniel.
Gracias, Silvia. Buenos días. Vamos a hablar de un tema bastante preocupante para muchos papás, que es el tema del bullying en las escuelas. Hay algunas estadísticas bastante asombrosas. Ahora se ha puesto como noticia, entonces cada vez que aparece un caso de bullying o aparece un caso de acoso escolar de compañeros o el ciberbullying, que es algo que también ha crecido mucho en los últimos tiempos, que es el acoso de amigos, chicos de la misma edad hacia un compañero o una compañera, está de moda, queda feo, pero está, digamos, en el centro del debate. Se cree que en la Argentina el 20% de los alumnos que están escolarizados sufren de algún tipo de bullying. Entonces la escuela tiene que prestar atención a la sociedad para ayudarlos y tratar de solucionar estos casos. Hubo casos muy notorios en escuelas, en competencias, por ejemplo, deportivas, se conocen, no han tenido, no salió mucho a los medios, pero escuelas de la comunidad judía que participan de campeonatos deportivos de fútbol, a veces son agredidos por su condición de judío por otros chicos que compiten en otro equipo. O sea, son pibes de 14, 15 años, lo cual es una locura y suena bastante, bastante mal. Pero, ¿qué hay que hacer en el caso de bullying en la Argentina? Los especialistas coinciden en que las víctimas de bullying suelen ocultar el acoso por temor, Por eso recomiendan a los padres estar alertas ante ciertas conductas como la negación para asistir a clases o la alteración de los hábitos de sueño y alimentación. Todos claros síntomas de que un chico puede estar sufriendo situaciones de intimidación. ¿Y qué hace o qué debería hacer la escuela en casos de bullying? Bueno, existe una normativa. Atención con esto porque pocos lo conocen. Existe la Ley 26.892 de promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas, sancionada en el año 2013, que otorga herramientas para trabajar en las escuelas con distintos modos que permitan garantizar el derecho a una convivencia pacífica, integrada, libre de violencia física y psicológica. De hecho, en el año 2014, el Ministerio de Educación de la Nación comenzó a distribuir entre 48.000 escuelas argentinas la Guía Federal de Convivencia Democrática, dos cuadernillos y un póster desplegable con un criterio preventivo que apuntaran el rol del docente ante casos de acoso en el ámbito escolar. Si bien es positivo el reconocimiento del problema por parte del Estado y la generación de programas y políticas públicas definidas para abordarlo, la experiencia de algunos pedagogos indica que lo principal es la capacidad de los equipos de conducción de la escuela para tratar los métodos de prevención. En las escuelas secundarias de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, los casos se tratan en el marco del Consejo de Convivencia Escolar y también cuentan con el apoyo profesional enmarcado en el programa de la asistencia a las escuelas medias del área socioeducativa. La ayuda no siempre llega a tiempo, no por impericia, sino porque las denuncias muchas veces se realizan de forma tardía o porque las familias optan por cambiar a su hijo de escuela en silencio y sin alertar al conjunto de la situación. ¿Qué significa esto? Que estamos viviendo una situación, las redes sociales, la posibilidad de intercomunicarse de modo permanente, la exigencia que tienen los chicos por destacarse, por sus atractivos físicos o la necesidad que tienen otros chicos de acosarlos por los defectos que puedan llegar a tener, hacen que el bullying se haya puesto como de moda, por llamarlo de alguna manera, en grupos de jóvenes. Las prácticas de intimidación en todo el mundo se han convertido hoy en una situación delicada. De hecho, la UNESCO publicó encuestas que muestran la gravedad del fenómeno y estipuló que el 2 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Bullying. Esta práctica, además de generar secuelas psíquicas en los casos más angustiantes, causa alarmantes cifras de deserción escolar. Es decir, cuando hablamos de las causas de deserción escolar, hay que tener en cuenta el bullying. Si 2 de cada 10 alumnos son víctimas de bullying de parte de compañeros, de acoso escolar de parte del resto de sus compañeros de aula, también hay que mirar eso como una causa de abandono escolar, porque los chicos empiezan a desinteresarse por la escuela, empiezan a pedirle a los padres que lo cambien de escuela y después terminan, sobre todo en el nivel medio, abandonando la escuela media. No es la razón principal, pero es una de las causas también el bullying o el acoso escolar. Por eso digo que el bullying es un problema de nuestros tiempos que se ha convertido en un desafío que debe enfrentar de inmediato tanto la escuela como la familia para resguardar la salud y el desarrollo intelectual y emocional de nuestros chicos y nuestros alumnos. Todo un tema, ¿eh? Muchos especialistas están poniendo manos en el asunto. El bullying es un tema a atender por lo que sufren nuestros chicos para evitar ese sufrimiento, también para mejorar la calidad educativa y para, de alguna manera, también para quitarlo o eliminar una de las razones por las cuales los chicos, sobre todo en el nivel medio escuela, abandonan la escuela secundaria. Todo un tema para desarrollar, quizás tengamos mucho más tiempo por delante para hablarlo. Gracias Silvia y hasta el domingo que viene.
Bueno, se nos termina el programa, ya está. Pasó volando, no nos alcanzan los minutos para compartir todo lo que queremos contarte, todo lo que queremos y conocer nosotros también. Por eso durante toda la semana te encontrás con nosotros a través de nuestro Twitter, @SilviaBacher, de nuestro correo electrónico, enbocadetodosnacional@gmail.com y por supuesto volviendo a escuchar este y todos los programas de En Boca de Todos en la página de radionacional.com.ar. Muchísimas gracias por acompañarnos y quédate aquí en la Radio Pública.